Mañana de Madrid.
Habla Javier Torres. Viajar en metro puede ser más caro, mucho más caro, a partir del próximo mes. Mañana, a última hora de la tarde, se va a celebrar una reunión del Consejo de Administración del Consejo Regional de Transportes, en la que se van a estudiar esos precios de los billetes del metro. De hecho, y según el diario El País, el consorcio podría estudiar mañana la subida del billete sencillo de 1 euro a 1,50, es decir, una subida del 50%. Esperanza Aguirre ha sido preguntada por ello tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad y sus palabras dan pábulo a la idea de una subida inmediata.
Cuando llegamos aquí, el precio de los abonos llegaba al 50%. De la financiación total del transporte y en este momento no llegamos al 30. Eso es evidente, pero es evidente también que estamos en una situación de crisis y por tanto pues probablemente no sea el mejor momento. Yo no voy a adelantarme a lo que va a hacer el consorcio. Un ejemplo solo, una estación de metro, una en Londres, 4 libras esterlinas, 4 en Madrid, todas las del mundo, 1 euro.
La oposición sindical y política ya ha advertido de un nuevo tarifazo realizado, dicen, con nocturnidad y alevosía por la fecha y la hora en la que se ha convocado esa reunión del Consejo de Administración del consorcio. Tomás Gómez, líder socialista, dice que peleará para evitar esa subida.
Señora Aguirre, mañana quiere subir nuevamente el precio del transporte público en la Comunidad de Madrid. Quiere volver a subir el abono mensual, quiere volver a subir el Metrobús. En definitiva, todo el régimen tarifario del transporte público en la Comunidad de Madrid.
Quedamos, por lo tanto, a la espera de lo que pueda decidir el consorcio. Se lo recordamos, parece que el billete sencillo, que ahora cuesta 1 euro, puede ponerse en 1,50 euros, una subida del 50%. Ese tarifazo que puede darse en el metro va a ser una de las noticias que comentaremos más adelante en la tertulia, pero no es la única. Ahora hay más que nos va a contar de manera resumida Elena Orrillo. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes. El Ejecutivo Regional ha impugnado la decisión de Moncloa de no compensar a las comunidades autónomas por la eliminación del impuesto de transmisiones patrimoniales. Este impuesto se quedaba en las arcas de la Comunidad de Madrid hasta que el Gobierno central decidió su desaparición, alegando que así se fomentaba la reactivación económica. Con esta decisión, la comunidad ha dejado de ingresar 124 millones de euros que ya se habían incluido en los presupuestos autonómicos de este año. Escuchamos a Esperanza Aguirre.
No puede ser que el Gobierno exima del pago de impuestos cuyos ingresos corresponden a la comunidad autónoma y luego no nos compense. Esto es como cuando impone unas obligaciones a las comunidades autónomas que tienen un coste y no nos da la financiación necesaria para ello. Léase ley de dependencia, por ejemplo.
El gobierno madrileño además ha confirmado que no está dispuesto a utilizar el plan de créditos ICO que anunció ayer la vicepresidenta Elena Salgado para que las comunidades puedan pagar la mitad de su deuda. Ese plan, según ha dicho el número 2 de Aguirre, Ignacio González, solo va a suponer un negocio redondo para el Estado mientras castiga de nuevo a las comunidades.
Usted no tiene dinero porque yo me he equivocado, le he dado mal las previsiones y ahora encima no solamente dejo que usted me lo devuelva en más tiempo, sino que además quiero que me lo devuelva antes, para lo cual le doy un crédito y encima le cobro el 6,5 más.
Y sobre la comisión de duplicidades, el alcalde de Madrid cree que hay que sacar una conclusión positiva. Por primera vez, y es un paso histórico, ha dicho, la Comunidad de Madrid reconoce que los ayuntamientos están asumiendo competencias que corresponden a otras administraciones. Es un buen punto de partida, señala el alcalde, para llegar a un acuerdo final con el gobierno regional. Le escuchamos.
Que es la primera vez en que la propia comunidad autónoma reconoce que en materia de educación, que en materia de sanidad, que en materia de servicios sociales, que son competencias suyas, los ayuntamientos estamos prestando servicios. Y por lo tanto, esto es un paso muy positivo, porque ya hacen un reconocimiento de que obligaciones que son autonómicas las estamos asumiendo los ayuntamientos. El siguiente paso es ver cómo resolvemos ese ejercicio de competencias que corresponde directamente a la comunidad autónoma, como tenemos que resolver también aquellas competencias que corresponden a la Administración General del Estado. Pienso, por ejemplo, en materia de seguridad. seguridad.
La diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, Libertad Martínez, ha pedido amparo a la coalición tras conocer la apertura de un expediente informativo que trata de esclarecer si ella fue una de las responsables del ataque informático que sufrió Izquierda Unida el pasado mes de abril y en el que se enviaron correos electrónicos en contra del secretario de Organización Federal, Miguel Meneses, y además una secretaria de y además una carta en la que se suplantaba la personalidad de Cayo Lara. Según la Dirección Federal, un informe policial que aún investiga el suceso asegura que el pirateo se produjo, entre otras, desde la dirección IP de la diputada. Ella asegura, a través de su abogada, no tener conocimiento oficial de esta investigación interna y cree que es una acusación amoral. Y volvemos con el alcalde de Madrid, porque hoy ha dictado un bando municipal por la visita del Papa para pedir a los madrileños que contribuyan a que esta visita sea un éxito. Es la tercera vez desde que es alcalde que Gallardón dicta un bando. Las ocasiones anteriores fueron los atentados del 11 de marzo y la boda de los príncipes de Asturias. Para el alcalde, este acontecimiento reportará mucho dinero a la capital y no menos de 100 millones en toda España.
La organización de la JMJ va a reportar a España una cantidad no inferior a los 100 millones de euros. Y una cantidad muy importante de ese dinero se va a quedar en la ciudad de Madrid. Luego, por lo tanto, parte del contenido de encuentro al que yo hacía referencia en el bando que antes les he leído, sí les puedo decir que es un acontecimiento que tiene un saldo clarísimamente positivo para la ciudad de Madrid.
Y este ha sido hoy el sonido del 15M.
Agencia de Rating.
Más de un centenar de personas vestidas con sus mejores galas como caricatura de los banqueros han formado una concentración itinerante por las agencias de calificación de Madrid. Denunciaban la actuación de estas agencias, de las que dicen han contagiado la crisis a los ciudadanos. Los manifestantes han recorrido la ciudad desde la calle Alcalá, pasando por Colón y la Castellana. Y terminamos con cultura, porque dentro de los veranos de la Villa esta noche se estrena en Madrid, en las Naves del Matadero, el musical Orígenes, un espectáculo sobre los ritos y tradiciones de Guinea Ecuatorial.
Vamos con la información del tiempo, a ver qué es lo que nos espera para mañana, si vamos a continuar teniendo tanto calor como hoy. Ana Jiménez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Seguimos con ambiente tranquilo en la Comunidad de Madrid, con nubes de evolución que crecen sobre todo en zonas altas, pero que no nos van a dejar precipitaciones importantes durante las próximas horas. El viento está soplando de componente sur y nos ha dejado este jueves una sensación de calor y bochorno, pero esta próxima madrugada las temperaturas mínimas van a subir, se van a quedar en torno a los 19 grados por el centro y por el sur, y por el norte en torno a los 15. También subirán mañana las máximas y tendremos alerta amarilla en el sur y en Las Vegas, donde podríamos llegar hasta los 36 grados.
7 y 14 minutos, una pausa y vamos con todo el análisis de la actualidad.
La Ventana, Madrid.
¿Te has perdido las noticias del día? ¿No llegaste a tiempo para escuchar una interesante entrevista? ¿Se te han escapado las polémicas deportivas de la jornada? En sermadridnorte.com busca los podcasts de Hora 14. Hoy por hoy, Ser Deportivos, La Ventana, A Vivir que son dos días, sermadridnorte.com y nuestros perfiles en Twitter, Facebook y YouTube. Un equipo, pase lo que pase.
Restaurante Josechu, comidas de empresa, familiares y todo tipo de celebraciones. Disfruta de la carta por solo 26 euros. Incluye primero, segundo y postre. Y los jueves, viernes y sábados por la noche, al vino te invitamos. Parking gratuito para clientes. Restaurante Josechu, Boulevard Salvador Allende 25, Alcobendas. Reservas en el 671-083-302. www.restaurantejosechu.com. Abrimos los domingos a mediodía. Gimnasio Body Factory en San Sebastián de los Reyes. Body Pump, Balance, Pilates, Ciclo Indoor, Aeróbic, Personal Trainer y muchas actividades más. Ahora, como novedad, prueba nuestra nueva clase de baile Zumba. Espectacular, te hará bailar sin parar. Instalaciones con salas de fitness, cardio y musculación. Gabinete de estética, masaje, solarium y termas. Abierto los domingos. Gimnasio Body Factory, calle Lanzarote 17, detrás de Antena 3, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-658-6094.
Hola, soy una sardina asada del Chiringuito y venía a pedirles que este verano pidan más chupitos, calamares, gambitas a la plancha, cosas así, que nosotros también tenemos derecho a disfrutar del verano, hombre.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM, un clásico del verano.
Que somos sardinas, pero tenemos corazón.
¡Cadena Ser!
Sintonizas el 89.6 FM, Ser Madrid Norte, pase lo que pase. 89.6 FM, Cadena Ser, te hablamos a ti.
We'll be right back.
Madrid. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away.
De Me First and the Gimme Gimmes. Es una canción que se llama Nothing Compares to You. Creo que era de una irlandesa, pero no estoy muy seguro. Aquí alguien me sopla que era Sidney O'Connor. Esa estaba también contra el Papa. Ahora hablamos de ella. Con nosotros esta tarde está Guillermo Marcos. Buenas tardes, Guillermo.
Muy buenas tardes.
Y Emilio Silva. Buenas tardes, Emilio.
Buenas tardes.
Emilio Silva, que es el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y también un madrileño de adopción, porque tú no eres Emilio de Madrid, ¿no?
No, yo nací en el norte de Navarra.
¿Y disfrutas de Madrid?
A veces sí y a veces no.
Bueno, les voy a recordar las formas que tienen de participar en la tertulia. Nuestro Twitter es ser-madrid. Nuestra dirección de correo electrónico madrid@cadenaser.com y nuestro teléfono el 902 14 60 60. Y como estamos en verano y empezar ya directamente a saco con estos temas tan concienzudos nos parece un poco duros, vamos a empezar por saber dónde se puede tomar una buena caña decente después de la ventana de Madrid a partir de las 8 de la tarde, bien tiraditas. Bueno, se aceptan sugerencias si no son cervezas y son otras bebidas refrescantes. ¿Emilio, por ejemplo?
Pues yo suelo hacerlo en un bar en mi barrio, en la estación.
¿Qué barrio es el tuyo?
Hortaleza, un barrio periférico, y ahí, bueno, pues es un lugar de encuentro de mucha gente.
¿Pero existe ese barrio o Gallardón lo tiene de la mano de Dios?
Pues existe más allá de Madrid, casi parece, porque es un barrio fantasma.
¿Y por qué dices que es un barrio fantasma?
Bueno, pues porque la vida que tiene por parte del ayuntamiento, sobre todo la vida cultural, es bastante inexistente.
¿Y tú, Guillermo, tomas las cañas?
Pues hombre, yo anoche me estuve tomando una cañita antes del pulpo, también en tu barrio, Enrique, en la Gran Pulpería, en Machu Picchu, y la verdad que estaba muy buena la caña y mucho mejor el pulpo.
Bueno, vamos a empezar ya directamente, porque ya que tenemos aquí a alguien que trabaja en banca, ¿qué te parece eso de las agencias de calificación, de rating? Que es una cosa como lo de rating, es como...
Bueno, vamos a ver. A mí me parece, sencillamente... estas agencias se han superado a sí mismas, o sea, son los mayores y probablemente los máximos responsables de muchas vergüenzas que está sufriendo la sociedad en su conjunto y la economía, no solo la nuestra nacional, sino la internacional. Estos señores, yo recuerdo que daban triple A casi todo y luego lo vendían filiales de ellos. Y luego nos enteramos de que lo que se vendía pues era que sí, basura, que era lo que previamente nos habían recomendado. Yo creo que ahí tendría que hacer un esfuerzo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, también la Eurozona y Estados Unidos. Mira cómo no le respiran igual a Estados Unidos. O sea, esto de vez en cuando que le levantan la voz a Estados Unidos... porque pueden suspender pagos el día 2 de agosto, le dicen, cuidadito que te meto una multa de 150 millones de euros y o de dólares y te dejo tiritando. Y le respetan. En Europa nos hemos achantado a este sistema de agencias de calificación y agencias de rating y nos hemos dejado comer un poquito la moral. Yo creo que tendrían que ser autoridades gubernativas y siempre desde administraciones públicas responsables y serias las que hicieran ese tipo de calificaciones y seguimientos. Entonces, a mí me parece que dentro de 30, 40, 50 años se les conocerá como una parte de la gran estafa que se produjo a primeros del siglo XXI.
Oye, Emilio, ¿tú crees que estas movilizaciones contra los banqueros, estas caricaturas, la pelea del 15M, poniendo el dedo en esa llaga, va a tener algún efecto claro, si va a tener una realidad?
Hombre, yo no sé si va a tener un efecto inmediato. A mí me parece que todo este movimiento ha sido muy inteligente en su proceder por haber ocupado una plaza como la Puerta del Sol en un periodo electoral y haber manejado una situación tan compleja, y quizás no es a corto plazo el resultado, pero sí están construyendo un nuevo escenario en nuestra cultura política, ¿no? Y yo, con respecto a las agencias de rating, viendo un documental como Inside Job, pues acabo pensando que ellos se han inventado una crisis, ¿no? Porque realmente han caído algunos bancos con bonos basura, pero un montón de cosas que están provocando ellos después, pues parece
otra cosa. Lo que en todo caso es seguro es que se han beneficiado muchísimo de la crisis provocada, y que va para rato, como no les corten. Y además tienen una varita mágica donde te solucionan el problema, ¿sabes? Y yo es que los efectos placebo en la sanidad, me gusta cuidarme de ellos. O sea, si sinceramente pensamos que hay una enfermedad, tiene que haber un tratamiento, y un tratamiento serio. Y estos señores recetando medicinas, yo no me fío. Y yo creo que en la medicina es fundamental la confianza en el médico. Yo en estos señores no tengo ninguna confianza.
Bueno, es un tema que viene al pelo porque la gente del 15M, los indignados, han estado manifestando hoy. Pero lo que sí nos preocupa, y nos preocupa muchísimo también, es la subida del precio del billete de metro. Mañana a la tarde hay una reunión del Consejo de Administración del Consejo Regional de Transporte. Y para aquellos que no suelen ir en autobús o en metro, que prefieren el coche de San Fernando, lo que hemos querido hacer es recordar cómo están las tarifas. Y para eso le hemos pedido a nuestra compañera Marina que nos explique a cuánto está el billete y qué sistema tarifario tenemos en Madrid.
Bueno, los usuarios tienen varias opciones a la hora de viajar en transporte público en Madrid. Por un lado, pueden comprar el billete sencillo de metro, el de un viaje, aunque ahora al parecer van a tener que pagar más por él. Como decías, pasaría de un euro a costar 1,5. El resto de billetes se supone que se van a quedar igual. De esta forma, el billete combinado seguiría costando 2 euros. Del metro, ese del que el anterior consejero de transportes, José Ignacio Echeverría, negó su existencia, por cierto.
Sí, que decía que no existía.
Sí.
Bueno.
Pues ese, se supone existe, que el gobierno regional, y sí que existe, tampoco va a tocar su importe de momento. Ahora actualmente cuesta 9,30 euros, al igual que los billetes de 10 viajes en Metro Norte, Metro Sur, Metro Este y Metro Ligero Oeste. Pero ese precio ya aumentó el pasado enero, cuando las tarifas se incrementaron un 3,4%. En 2010 costaba 9 euros y el año anterior 7,40. También está el billete de 10 viajes combinado, por el que actualmente pagamos 15 euros. La subida de tarifas de principios de este año también afectó a los abonos. Ahora pagamos 2 euros más de media por cada uno de ellos. Sin embargo, no son todo malas noticias. Este año, en 2010, se ha incrementado la edad del abono joven de 21 a 22 años. Además, se ha creado un bono de 10 viajes para todas las líneas de autobuses interurbanas.
Bueno, muchas gracias, Marina. Acaba de sacar un Metrobús Guillermo, lo cual demuestra que, por lo menos, existe y además lo usa. ¿Tú viajas siempre en metro en superficie?
No, yo no viajo siempre en metro. Cada vez que vengo a la cadena SER, porque es absolutamente imposible o inadecuado venir en coche, salvo que vengas a otra cosa, yo creo que lo razonable es venir en metro. Yo vivo fuera de Madrid, normalmente utilizo mi coche, pero en el centro utilizo siempre o bien el metro, o bien el taxi en determinados recorridos. A lo mejor voy a hacer una nota discordante, porque como estábamos antes de entrar en el estudio, pues ya me anticipo para que Enrique me conteste. A mí no me parece mal a mí no me parece mal que se suba el metro sencillo. Yo ya, cuando se subió la vez pasada, cuando la polémica del Metrobús, yo lo que decía es que el Metrobús, que 10 billetes llegaran a costar lo mismo que 10 billetes individuales, no tenía una racionalidad, que hay que premiar al que utilice más el metro. Sí, es verdad que es una subida llamativa,
desproporcionada.
Si lo fuese, no. Sí que yo, por ejemplo, creo que tenemos que avanzar también para nuestros visitantes, pues con el metro turístico y tal de otras naciones, que aquí está por desarrollar. Pero no me preocupa, si al final hay una contención y hay un, realmente hay un apoyo a quien lo utiliza, como por ejemplo ha sido la ampliación de edad para el abono joven. Si viene a ninguno de nosotros ya nos va a afectar, y a mí me parece fenomenal, me parece estupendo. Creo que tenemos uno de los metros de mejor calidad del mundo. Creo que tiene un precio muy razonable, y castigar o incentivar a aquel que lo utiliza más en contra del que lo utiliza menos me parece razonable, porque los costes incluso de producción son más altos. Que eso en ningún caso justifique aumentos desproporcionados y generalizados, sino puntuales.
Bueno, antes de continuar con este tema, vamos a ponernos en contacto con Nacho Murgui, que por alguna razón no ha podido venir aquí físicamente, pero está al otro lado del teléfono y nos ha estado escuchando. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te parece la subida, esa presunta o presumible subida?
Presunta es poco, ya lo vamos a ver cómo va a ser poco presunta, como las anteriores, ¿no? Que han venido subiendo, precisamente subían hasta ahora el abono de 10 hasta llegar a equipararlo con el coste del viaje individual, llegar a equipararlo con el billete sencillo, y aún efectivamente, como era una cuestión irracional que valiera lo mismo cada viaje sacándote un bono de 10 que el viaje sacado de manera individual, pues lo que han hecho no ha sido bajar el precio del bono de 10, que sería una cuestión pues positiva, una cuestión lógica cuando se habla de incentivar el uso del transporte público, y más en tiempos de crisis como lo que estamos viviendo, sino que lo que han hecho, como siempre, como suelen hacer, ha sido igualar subiendo sino recuperar, digamos, esa diferencia, esa lógica de que cueste más un billete sacado individualmente que en un bono de 10, subiendo también el billete individual, pero además una subida tremenda, o sea que no estamos hablando de una subida como se suelen hacer este tipo de cosas. Si de lo que se trata es de incentivar el uso del transporte público, no entendemos, y más en unos momentos como los que estamos viendo, que se haga a fuerza de subidas de este tipo. ¿Que se quiere incentivar? Pues efectivamente que se facilite el que se saquen los abonos transporte mensuales, que se bajen los precios, que se amplíen los márgenes de edad por los que puedes acceder al abono joven, etcétera, 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 o las modalidades que se les ocurren, que se haga gratuito para los niños, como ocurre en muchos sitios, que se haga gratuito para las personas que en este momento están en paro. Hay muchas medidas, desde luego, que sirven para incentivar el uso del transporte público y que no pasan por subir el billete un 50% casi. Entonces, bueno, entendemos que esto se inscribe una vez más en toda esta serie de medidas que tratan de ir habilitando salidas a la crisis, o ir contrarrestando determinadas dificultades que se tienen de recaudación, etcétera, pero tampoco con mucho sentido, porque ni siquiera esto tiene un sentido económico muy fuerte. Es decir, si lo que intentan es financiar el transporte público en base a lo que cobran de los billetes, apaga y vámonos. O sea, eso no es concebible, no se puede financiar, no se puede hacer del transporte público algo rentable a base de las tarifas.
Emilio.
Bueno, yo creo que por un lado llama la atención que antes de las elecciones se amplíe el plazo del abono y después se haga esto, esta subida, y luego detrás hay claramente una estrategia, que es, si yo hubiera subido el billete sencillo en vez del de 10 viajes, solo podría haber hecho una subida, ¿no? Al subir el de 10, puedo hacer dos. Quiero decir, esto está evidentemente planificado, y lo que me parece es muy lamentable es que se haga el día antes de las vacaciones de agosto, porque eso ya me parece de, casi de tebeo, ¿no?
Hombre, la convocatoria de la reunión se hace a una hora ciertamente intempestiva, casi salida de puente, de vacaciones, a las 8:45 de la tarde un viernes, pero Esperanza Aguirre, que no ha querido adelantar absolutamente nada, lo que sí ha dejado es otro argumento, y me gustaría que lo escucharais.
Cuando llegamos aquí, lo que el precio de los abonos llegaba al 50% de la financiación total del transporte, y en este momento no llegamos al 30%. Eso es evidente, pero es evidente también que estamos en una situación de crisis y por tanto pues probablemente no sea el mejor momento. Yo no voy a adelantarme a lo que va a hacer el consorcio. Un ejemplo solo: una estación de metro, una en Londres, 4 libras esterlinas, 4. En Madrid, todas las del mundo, 1 euro.
Bueno, ¿creéis que esto es un buen argumento? Porque, claro, comparar, siempre se puede comparar. Se puede comparar con el metro en Hong Kong, se puede comparar con el metro en Nueva York, o se puede comparar con el metro de Barcelona o de Bilbao, por ejemplo.
O de ciudades donde ni lo hay, también.
Sí, o en sitios donde los salarios son mucho mayores también, o donde la situación económica es mucho más fácil.
Bueno, yo creo que tenemos, insisto, uno de los mejores metros del mundo. Lo que decía también Esperanza Aguirre cuando llegaron y demás, el crecimiento del metro ha sido bestial, y entonces pues si lo calculas o lo recalculas sobre los kilómetros, pero yo lo que pago de IBI, la subida me ha parecido también bestial en estos años. Y bueno, ¿qué ha ido al metro? Vale, bien, pero si no, que me expliquen dónde ha ido, porque si no, me tendrán que empezar a justificar otras cosas. ¿Y qué pasa? Presumimos de... Yo presumo, cuando salgo como ciudadano madrileño, de tener unos metros de los mejores del mundo. Y por eso lo pago. Está claro. Pero depende a qué precio me lo pongan, podré dejar de empezar a presumir, ¿no? O sea, todo, si mantiene una racionalidad y una justificación... Probablemente las tarifas del metro no son las más racionales empresarialmente hablando del mundo del transporte, pero sí es verdad que es otra de las grandes bondades que tiene nuestro sistema. Cuidado, a ver si vamos a pasar de estar a los pies de servicios de Europa a ser la cabeza de los servicios de África. O sea, busquemos un equilibrio. Y luego, pues la verdad es que también como ciudadanos, yo creo que nuestra presión fiscal ha subido de una manera bastante importante. Yo como ciudadano de Madrid la percibo y la cuento, vamos.
Bueno, me gustaría que escucharais un argumento más, el de Antonio Oviedo, que es de UGT, que, por cierto, tienen asiento en el Consejo de Administración del Consorcio.
A nosotros nos parece, desde luego, una vergüenza. No sabemos si lo que queremos, de alguna manera, es que el usuario pague la mala gestión de algunas empresas, como por ejemplo Metro, de lo que está ocurriendo, pero nos ha sorprendido de esta forma.
Hemos bajado también a las puertas de la estación de metro en Gran Vía y hemos preguntado a algunos usuarios por esa posible subida.
Me parece fatal, pero vamos, viniendo Esperanza Aguirre no me extraña, ¿sabes? Esta mujer se dedica a mirar por los suyos y no por todo el mundo.
Vengo y me voy, son 13 euros al día. A 30 días son 90 euros.
El metro lo usa la gente que tiene recursos limitados o que lo ve porque es más barato, pero es que 1,50 euros me parece desorbitado el precio.
No me parece normal que tenga que aumentar un 50%, ¿no? Un billete de un solo viaje.
Un disparate como todo lo que hace ella. Un disparate.
Hombre, pues en estos tiempos con dificultades económicas no me parece el mejor momento, vamos. Espero que den un paso atrás y no lleguen a tomar esa medida, vamos.
Hay otra cosa que me gustaría comentar antes de pasar a otro tema. La reunión ha sido convocada para una hora, a mí me parece que demencial. O sea, yo no sé si los consejos de administración se reúnen los viernes a última hora de la noche. Guillermo tiene más experiencia.
Bueno, todo esto depende. Si lo que pretendes es que en salida donde el 90% de los titulares de los telediarios va a tener que ver con el flujo de los coches, pues es una hora estupenda. A mí me parece una hora estupenda.
Nacho.
No sé, hombre, es verdad que suena un poco a esto de hacer este tipo de cosas con agostidad, nocturnidad y alevosía, pero bueno, no sé.
Agostidad no, porque sería en julio.
Estamos al límite, es casi agostidad, ya casi en términos...
bueno, pero siempre lo podrán, Nacho, siempre lo podrán prolongar hasta las 12. Empiezan a las 8 menos cuarto, lo hacen.
Efectivamente.
Lo hicieron a las 12 y
esta, una. Que esta no la íbamos a comer sí o sí. Es decir, lo hicieron a las 7 de la tarde o a las 5 de la tarde. Aquí lo que cuenta es que la gente responda.
Bueno.
Si la gente no responde, pues.
Hay otra hay un comentario que puede ser una salida de pata de banco, pero siempre puede haber políticos que piensen que esto es bueno para que ejercitemos las caminatas, para que estemos con buena salud, ¿no? Porque en vez de coger el metro, pues podemos ir andando a los sitios, ¿no?
Claro, el problema es que la gente generalmente cuando no vamos en transporte público, como las distancias a cubrir son tan grandes, porque además el modelo urbanístico que hemos venido desarrollando a lo largo de estas últimas décadas, pues es el que es, va en coche. Y luego resulta que hay boinas de contaminación sobre Madrid que algunos responsables y algunos responsables políticos se empeñan en no ver, pero ahí están.
Bueno, vamos a volver a un tema que precisamente tiene que ver con el medio ambiente, la carretera 501, carretera de los Pantanos, creo que va de Majadahonda hasta San Martín de Valdeiglesias, creo, porque yo, que no tengo coche, no la he utilizado en los últimos años. Bueno, la comunidad no parece muy dispuesta a cumplir esa sentencia del TSJM, que tenía un plazo de 15 días, lo contamos ayer, para dejar esa vía como estaba antes de iniciarse las obras. Esperanza Aguirre hoy también ha dicho que habrá que ver qué es lo que le dicen los abogados para tomar una decisión, pero que ella no deduce que vaya a meterse a devolver la carretera a su estado anterior, que era un carril por sentido.
No dude usted que, como nos digan los servicios jurídicos de la comunidad, que hay que atenderlo. Es bastante improbable que metamos las máquinas a levantar la carretera, pero atenderemos lo que digan los servicios jurídicos.
Pues lo que no puedo entender, a ver si alguien me puede explicar o sabe, si tienes que cumplir una sentencia que te obliga y no vas a meter las máquinas, ¿cómo se puede hacer?
Pues es muy sencillo, es muy sencillo. Yo creo que es una sentencia que, si cumple con los requisitos legales, es de imposible cumplimiento. Y hay un principio jurídico en el derecho, por aquellos que lo conozcan, como Emilio, yo vivo, resido en la Alameda de Osuna. Y hay una parte de la Alameda de Osuna que se declaró ilegal y se ordenó por el Tribunal Supremo tirarla. Lo que pasa que ese principio básico del derecho está que cuando la restitución a la legalidad de una cuestión genera más problemas que el mantenimiento como tal, lo que al final sale una cosa que llaman auto, estos del derecho son muy complicados y tal, te sacan un auto que no es un coche, que es un papel, donde dicen, pues que eso se quede como está ahí.
Ya, pero ahí voy. Entonces, ¿no estaremos ante una forma de hacer política de hechos consumados de tal manera que tú haces algo que sabes o que crees que puede ser ilegal y luego eso es imposible retrotraer?
No, vamos a ver, no.
Pregunto.
Es una excepcionalidad que la legislación contempla. Y son en hechos excepcionales, pero a la vista de yo que conozco esa carretera y he transitado muchas veces por ella, se han podido cometer todas las irregularidades que fueran en su tramitación. Tendrán que tener responsabilidades aquellos que cometieron las irregularidades, tal, pero visto lo visto y las consecuencias que tiene, yo creo que a mí personalmente me parecería irracional devolver a la situación inicial aquella carretera. Pero además de irracional, es que me parece que sería
hasta casi imposible, vamos, organizativamente hablando.
Yo creo que posible es, y además a mí me parece un sano ejercicio de democracia, el hecho de que algo que es posible, porque cualquier constructora, y en estos momentos estaría encantada de que le dijeran, bórrame este carril en estos kilómetros, ¿no? Lo que no puede ser es que una institución, que tiene que ser ejemplar en eso, no asuma una sentencia, ¿no? Ha sido la Comunidad de Madrid la que ha dicho que igual le devolvía las competencias de justicia al gobierno, casualmente, ¿no? Pero esto es un algarrobico de asfalto. Si alguien tiene voluntad política de cumplir la ley...
No, pero pues, claro, es que luego lo de Emilio es devolverlo al estado anterior. No es suprimir un carril. Es devolverlo al estado original. Es bastante más complicado. Incluso técnicamente a mí me parece complicadísimo. Digo... Como todo, lo que hace la ingeniería pues igual, puede todo, ¿no?
Pero igual le cambian el nombre, que yo creo que es lo que pasó con la M30, que se pasó a llamar calle 30, que según la ley, en una calle hay que circular a 50 kilómetros por hora. Luego la M30 no es una calle.
No estarás acusando al Ayuntamiento de Madrid de estar cometiendo una ilegalidad.
No, que se cambia el nombre y ya estamos hablando de otra
pero
cosa.
Pero eso era por un tema presupuestario que puedo estar de acuerdo contigo en todos los matices. Insisto, si no se cumplieron los requisitos, a lo mejor aquellos que incumplieron los requisitos que tenían que pasar las formalidades, los informes y tal, podrían ser sancionados o deberían de ser sancionados o perseguidos.
Incluso que paguen paguen el coste de retrotraerlo, ¿no? Digo yo,
bien, Nacho, pero...
Sí, hay una cuestión que a mí me llama la atención notablemente. Uno es que cuando estaban haciendo las obras ya existía la normativa que estaban incumpliendo, es decir, estaba claro, y de hecho cuando se denunció esta cuestión se sabía que estaban incumpliendo toda una serie de normativas y que era muy probable que pues hubiera sentencias judiciales contrarias, pero siguieron adelante. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención, ya digo, los serios que se ponen algunos cuando estamos hablando de, por ejemplo, de los desahucios, y dicen, no, es que hay que cumplir la ley, hay que acatar las sentencias judiciales porque vivimos en un Estado de Derecho y no nos podemos saltar el Estado de Derecho. O sea, no nos podemos saltar el Estado de Derecho los que les echan de la casa, pero el Gobierno de la Comunidad de Madrid y las constructoras que han visto en la construcción de estas grandes infraestructuras del transporte la salida a su crisis, digamos, porque además también hay que enfocarlo desde ese punto de vista. Es decir, la región de Madrid, la Comunidad de Madrid, es la región europea con más metros cuadrados de autopista construidos. Se dice pronto, se dice pronto, algunos de los cuales construidos, como hemos visto, violando la ley y violando las normativas y con unas consecuencias sociales y medioambientales tremendas. Es decir, si nos ponemos tan serios para decir que hay que cumplir las sentencias judiciales cuando se trata de echar a una familia a la calle, pues ahora alguien tendrá que asumir las consecuencias, alguien tendrá que dar la cara, independientemente de que se diga que técnicamente es difícil de cumplir. Porque qué curioso, este tipo de situaciones en los que la situación de hecho conculca el derecho, se dan con estas grandes operaciones, es decir, se dio con los PAUs urbanísticos, que hubo una sentencia contraria, lo que pasa es que claro, nadie fue capaz de decir que se cumpliera, porque ahí sí que ya las consecuencias del cumplimiento de la sentencia serían tremendas, y ahora ocurre con la carretera de los Pantanos. Entonces, bueno, ya está bien de que haya determinados intereses que puedan pasarse por el arco del triunfo las sentencias judiciales y el Estado de Derecho.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Faltan segundos para que sean las 8:15 de la tarde. Hacemos una publicidad y volvemos con el tema de las duplicidades, que creo que todos tenemos duplicidades: dos bolsillos, dos zapatos, dos competencias propias, impropias, un jardín.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte. La emisora del norte de Madrid, 89.6 FM.
Te hablamos a ti, Cadena Ser, pase lo que pase.
¿Quieres recibir cada día las noticias de tu ciudad? Entra en sermadridnorte.com y suscríbete gratis a nuestro newsletter. Recibirás en tu correo cada mañana las noticias más importantes del norte de Madrid. Para estar puntualmente informado, sermadridnorte.com. Un equipo, pase lo que pase.
He vendido mi oro con mis amigos de Tu Joyero de Confianza. ¡Qué buena decisión! No dudes en ir a visitarlo. Tu Joyero de Confianza. Están en Alcobendas, calle Libertad 27.
Doñana Aracena Ventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Ventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-alacena-aventura.com.
Hola, soy una sardina asada del Chiringuito y venía a pedirles que este verano pidan más chupitos, calamares, gambitas a la plancha, cosas así, que nosotros también tenemos derecho a disfrutar del verano, hombre.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM, un clásico del verano.
Que somos sardinas, pero tenemos corazón.
En el norte de Madrid, Ser Madrid Norte, 89.6 FM, te hablamos a ti.
La Ventana, Madrid.
Estábamos hablando de la visita del Papa a micrófono cerrado, pero habíamos hablado de las duplicidades y para no hacerle un feo a la gente que nos está escuchando, para que no crean que estamos mal de la cabeza, que ya bastante estamos, vamos a ir con lo de las duplicidades. Los ayuntamientos tienen competencias que no son propiamente suyas, que son, por ejemplo, de la comunidad, que desempeñan y que luego cuando van a la comunidad a decir, oye, que yo estoy prestando este servicio, págamelo, las comunidades autónomas miran para Cuenca, entre otras cosas, porque no tienen dinero. Y hoy, precisamente, hay una comisión de duplicidades en la Asamblea de Madrid, pero hoy ha hablado el alcalde de Madrid precisamente de este tema, y en esa rueda de prensa ha estado nuestra compañera Esther Redondo.
El vicepresidente Ignacio González aseguró en la comisión de duplicidades que habría que penalizar a las administraciones que se extralimitaran en sus competencias, pero lejos de darse por aludido, el alcalde solo ha hecho una lectura de las manifestaciones del vicepresidente, la de que por primera vez la Comunidad de Madrid reconoce que los ayuntamientos están asumiendo competencias que corresponden a otras administraciones. Es un buen punto de partida, señala Gallardón, para llegar a un acuerdo final con el gobierno regional.
Que es la primera vez en que la propia comunidad autónoma reconoce que en materia de educación, que en materia de sanidad, que en materia de servicios sociales, que son competencias suyas, los ayuntamientos estamos prestando servicios. Y por lo tanto, esto es un paso muy positivo, porque ya hacen un reconocimiento de que obligaciones que son autonómicas las estamos asumiendo los ayuntamientos. El siguiente paso es ver cómo resolvemos ese ejercicio de competencias que corresponden directamente a la comunidad autónoma, como tenemos que resolver también aquellas competencias que corresponden a la Administración General del Estado. Pienso, por ejemplo, en materia de seguridad.
Gallardón no ha querido responder a la pregunta de si él sería partidario de que las competencias pudieran ser devueltas en el caso de no poderlas asumir económicamente, como ya han planteado otros dirigentes políticos del PP.
Hay muchas competencias, hay muchos servicios sociales, por ejemplo, que prestan los ayuntamientos que deberían de ser prestadas por la comunidad autónoma. ¿Qué es lo que pensáis? ¿Creéis que se debe de prohibir? ¿Creéis que se debe de pagar? ¿Creéis que se debe de repartir otra vez?
Vamos a ver, yo creo que podemos mezclar dos cuestiones aquí, ¿no? Que por un lado es la necesidad que tiene la población de unos determinados servicios y que la administración más cercana pues tiene que priorizar por dar salida a esas necesidades y cubrirlas, y otro es el oportunismo político. Entonces, claro, cuando se mezclan ambas cosas se confunden. Porque sí que es cierto que en materia de protección civil o en materia de educación o en materia de sanidad, claro, si viene una epidemia y alguien se pone a discutir quién tiene que atender, lo primero que hay que atender aquella situación y luego resolver cómo se compensa o no con la mejor voluntad. Como luego hay el contenido de oportunismo y batallas distintas, ya sean del mismo o de distinto partido o tal, yo creo que lo que habría es que empezar a marcar qué competencias son de cada cual y dejar para cuestiones absolutamente excepcionales el atenderlas inmediatamente, porque si hay un terremoto, lo que es indiscutible es una torpeza el ponerse a discutir quién ha de atender aquello y si el bombero tiene que atender solo a los ciudadanos del pueblo, a los vecinos o a los colindantes o a los turistas. Ahora bien, como ha habido esta guerra entre administraciones de ir cogiendo terreno al contrario, cuando vienen las vacas flacas, pues se complica la cuestión y hay que hacer ajustes. Y yo pregunto, ¿y los ciudadanos no podríamos tener competencias impropias y por tanto decir que tal impuesto no lo vamos a pagar porque no estamos bien atendidos y no lo tendría que atender otro?
Emilio. Bueno, yo creo que ahí en lo que dice entran las triplicidades, que también las hay. Cuando hay ayuntamientos que omiten políticas que deberían aplicar y las dejan al servicio o dejan ese espacio al mercado, ¿no? Que eso ocurre también en el Ayuntamiento de Madrid. Evidentemente, en una emergencia, yo entiendo que nadie va a discutir si el límite de mi municipio está aquí y yo de aquí no paso a una ayuda, ¿no? Pero eso, en todo caso, se debería repartir, igual que se reparte competencialmente, porque uno deja que lo hagan los ayuntamientos, se debería repartir económicamente. Lo que a mí me llama la atención es esta sintonía entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, que igual es que se están pasando un balón y luego le van a dar la patada para otro sitio, ¿no?
Nacho.
Creo que esto viene de un viejo problema que arrastramos desde hace mucho y que es el tema de la financiación municipal. Independientemente de las decisiones políticas que se hayan tomado y que hayan podido llevar a una situación concreta al Ayuntamiento de Madrid en este caso. Pero sí es cierto que los instrumentos fiscales que tienen los ayuntamientos, los instrumentos de financiación que tienen los ayuntamientos, están muy limitados y en ese sentido está pendiente una modificación de las normativas en este sentido, de las leyes en este sentido. También está pendiente una segunda descentralización, la descentralización que va de los gobiernos autonómicos, a los gobiernos locales, y eso es importante a la hora precisamente de acercar recursos a la ciudadanía y de acercar control democrático sobre estos recursos, ¿no?
Nacho, Guillermo, Emilio, os invito, si os queréis quedar, a escuchar esta sintonía que vamos a escuchar todos los jueves, que va a inaugurar una minisección hasta el 1 de septiembre. Va a ser un espacio que queremos dedicar a aquellos madrileños que han dejado la comunidad para trabajar con aquellos de los que solo sabemos cuando ocurren desgracias y que sufren cada día muchísimo más que nosotros la falta de médicos, de escuelas, de comida. Para empezar esta sección semanal, nuestro compañero Jorge Aldea ha localizado a Mónica Porcel. Ella se fue como voluntaria a la India, volvió a España, acabó su formación y, cómo no, volvió a la India para ser contratada. Mónica Porcel, buenas tardes o buenas noches en la India, ¿no?
Sí, buenas noches en la India.
¿Cómo acaba una madrileña de Alcalá de Henares en la India?
Bueno, acabó contratada, ¿no? Y ahora estoy trabajando aquí, pero empecé como voluntaria hace 3 años, que vine a trabajar en el Departamento de Arquitectura que tiene la Fundación Vicente Ferrer, en Anantapur, una zona muy rural del estado de Andhra Pradesh, en la India, y bueno, allí empecé mi experiencia en cooperación un poco, ¿no?
¿Y ahora qué te dedicas? ¿Estás en la Fundación Vicente Ferrer?
Sí, estoy en la Fundación Vicente Ferrer, en el Departamento de Gestión de Proyectos, que es un departamento que trabaja, en realidad, desde la Fundación Vicente Ferrer, bueno, trabaja en España, el departamento físicamente está en España, pero tenemos un par de trabajadores, uno de ellos soy yo, en la India. Y nuestra tarea es asistir técnicamente al personal indio, que es en realidad el que realiza prácticamente el 99% de los proyectos de la fundación, y nosotros le damos asistencia técnica en la gestión de los proyectos de cooperación que se financian con financiadores públicos o privados españoles, en su mayoría. Y para ser financiados, pues normalmente tenemos que seguir una metodología propia, unos criterios de justificación rigurosos porque son subvenciones públicas. Y todos estos conocimientos son, son un poco difíciles de transmitir, ¿no?, a lo que es la población o los profesionales locales.
Más allá de los conocimientos técnicos que hayas podido adquirir, ¿qué es lo que te ha enseñado o qué es lo que te está enseñando el trabajar en la Fundación y en la India?
Bueno, por un lado está el conocer una realidad muy diferente a la realidad que vivimos nosotros en España o en Europa, ¿no? Es una realidad en la que ves la vulnerabilidad y la pobreza al lado. Es una realidad con una cultura totalmente diferente. Ellos son la mayoría hindús. Las culturas y las tradiciones están muy arraigadas y son muy diferentes a las nuestras, ¿no? Y condicionan muchas veces también la situación de la mujer o la situación de las personas con discapacidad. A nivel profesional, pues también esta experiencia es una experiencia muy enriquecedora porque toco muchos campos de cooperación diferentes, ¿no? Hacemos proyectos de sanidad, hacemos proyectos de viviendas, hacemos proyectos para personas con discapacidad, especialmente en estos tres puntos en los que me centro yo.
Mónica, mira, soy Guillermo Marcos, te hablo desde aquí. Yo creo que esta edición que tú inicias hoy es un poco de Seriómanos Madrid por el mundo, ¿no? Y es un claro ejemplo de solidaridad y de lo que es Madrid. Cuando nosotros tenemos un problema en España de identidad y de luchas a veces entre autonomías o cuestiones políticas o demás, yo creo que vosotros sois un claro ejemplo, y a mí me gustaría que tú lo expresaras o hicieras el comentario que te parezca más oportuno. Respecto de un madrileño, una madrileña en este caso, que por el mundo difunde la cultura de la solidaridad, del apoyo, del reconocimiento, de todo eso que representáis y que se ve en todos y cada uno de vosotros cuando tenemos la ocasión de conoceros personalmente.
Hombre, pues sí, a ver, el trabajo que realizamos desde aquí es como como si dijéramos la puntita de un montón de colaboración desde muchas partes, ¿no? Entre ellas, toda la colaboración y todo el apoyo que se recibe desde España. Prácticamente toda la labor que se puede realizar aquí es gracias al apoyo que se recibe desde tanto personas normales y corrientes que aportan una cantidad pequeñita de dinero en forma de apadrinamientos, como personas a nivel particular que también aportan algo más de dinero para un proyecto concreto, tanto como instituciones públicas que también dan su apoyo, trabajamos con todas las comunidades autónomas, con empresas también de diferentes características, con lo cual sí que es una representación de muchos actores diferentes de la sociedad española que apoyan este tipo de proyectos, ¿no? En India en concreto.
Mónica, nos queda muy poquito tiempo. Por favor, dinos dónde en Madrid tomarnos una buena caña bien tirada.
Hombre, pues yo os diría en Alcalá de Henares. Pero en Alcalá de Henares es muy típico por las tapas.
O sea, que tú más que por la caña, por la tapa.
Bueno, claro, es que viene la calle y la tapa junta.
¿La Plaza de Cervantes te viene bien o no?
Me viene bien la Plaza de Cervantes.
Mónica Porcel, muchísimas gracias por haber contestado nuestra llamada. Mucha suerte y muchas gracias por trabajar por una gente que lo necesita todo.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Y esta canción la queremos dedicar a todos aquellos que, como nosotros, sabemos hablar inglés de aquella manera, pero que nunca nos resistimos a tararear canciones que nos gustan, vamos, a nuestra manera. Buenas tardes.